no dijimos nada. Me llama la atención de Bruno Cetraro, o Cetraro, como quieran decirle, clasificó a semifinales en single school, en remo. Se va a convertir en el mejor uruguayo en dos Juegos Olímpicos consecutivos, después del diploma.
No le tenés olímpico a Lola Moreira.
Ah, bueno, no es por tirarle el barco a Lola Moreira, no, capaz que Lola...
Hay que ver, pero es muy probable que sea como dijiste.
Sí, Lola tiene amplia experiencia olímpica, otra vez estamos en el agua, pero es muy difícil para Uruguay, lo que está haciendo Bruno, que en este caso compite en single.
Esta madrugada de Uruguay se metió en la próxima fase.
Sí. Tremendo, hay que ver los tiempos después, entre los 12 ya tiene un tiempo de 10 a 12, es muy difícil que supere eso, pero bueno, hay que revisar un poco, eso lo hacemos en un rato, pero nada, las felicitaciones para Bruno, porque ya meterse dos Juegos Olímpicos, uno diploma, ¿no?, de los 6, y ahora ya entre los 12, desde nuestras condiciones y posibilidades, más allá de donde entrene Bruno, es un gran logro y lo acaba de hacer de vuelta en la madrugada.
No toquen nada.
Tener hijos implica invertir en paciencia, educación, dedicación. Seguí invirtiendo en el futuro de tus hijos. Ahorra en ladrillos. Ingresa en pilayuruguay.com.uy y conoce más.
Vamos a una ronda para hablar de filtraciones en los casos penales. Seguramente han escuchado muchas y en muchos casos sonados, ¿no? Los escándalos son varios, las posibilidades de filtrar también, los lugares de donde puede venir la información también, la fiscalía, la policía, bueno, la utilización de información de las defensas que tiran datos, a conveniencia, evidentemente, a los medios y periodistas. Vamos a una ronda para hablar de este tema con William Rosa, Gabriel Valentín y Florencio Macedo. Buenos días para todos.
Buenos días.
Gracias por la visita. Es una mesa amplia para tener varias miradas. William es fiscal adscripto de la Fiscalía de Flagrancia, de tercer turno en Montevideo, y es presidente de la Asociación de Fiscales. Ya hemos hablado algunas veces de este tema, e incluso hoy quizás tengas que repetir, porque hay una visión que siempre va a fiscalía el tema, y hay otros lugares donde se puede filtrar información. Gabriel Valentín también ha venido varias veces al programa, profesor titular de Derecho Procesal en Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y Florencio Macedo, que es la primera vez que viene, si no me equivoco.
Correcto.
Florencio. Bueno, bienvenido, profesor adjunto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho. Y en el Colegio de Abogados sos presidente de la Comisión de Derecho Penal.
Sí, y director.
Y director del Colegio de Abogados. Bueno, ahí hay una mirada también desde los abogados y la defensa. Les pido para el principio, y en dos minutos cada uno, y para que la gente se pueda involucrar en este tema, ¿cuál es su visión de este? Porque quizá dicen, bueno, acá no hay un problema. Y está bien, también es una buena mirada de arranque, si no lo creen que hay un problema. ¿Cómo describirían esta situación de las filtraciones? Gabriel, empiezo por vos.
Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación. A ver, indudablemente que es un problema, que hay que decir, no es exclusivo de Uruguay. Este problema ha ocurrido en otros lugares. Por ejemplo, en España, en este momento se está discutiendo sobre este mismo tema. Ocurre en los sistemas acusatorios y ocurre en los sistemas inquisitivos, como el caso del sistema español, que es de los pocos sistemas inquisitivos que queda en el mundo, en el que el juez lleva adelante la investigación y, sin embargo, tienen un gravísimo problema de filtraciones. La cuestión de las filtraciones afecta un tema central, que es el tema... En general se invocan dos fundamentos, ¿no? Uno, preservar la eficacia de la investigación, y otro que tiene que ver con proteger al imputado dentro de las garantías fundamentales que tiene el imputado. Que en realidad, sin duda que el fundamento principal es este último, por dos razones. En primer lugar, porque cuando existe una filtración, el imputado puede tener consecuencias que son procesales, no poder tener un juicio justo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Y bueno, porque primero las filtraciones afectan a todos los operadores y entre ellos al propio juez. Cuando nos preguntamos cómo juzgan los jueces, y los jueces son seres humanos como todos nosotros y que son permeables a todas las presiones, a todo el contexto y entre ellos también a la presión de los medios. Y eso genera una exposición, evidentemente. Y por otro lado, genera algunas consecuencias que tienen que ver con las propias consecuencias penales, porque más allá del resultado que pueda tener el juicio penal o la composición penal de que se trate, va a haber un juzgamiento social definitivo, como una pena social que necesariamente va a impactar en la persona. Entonces, frente a esto, esto genera un problema, ¿no? Que tiene que generar respuestas, por supuesto, pero eso puede impactar en muchas cosas. Puede impactar si la persona no tiene derecho a un juicio justo. Ese juez que se siente eventualmente presionado, ¿puede seguir siendo el juez del caso? ¿O podría eventualmente abstenerse de juzgar al sentir la presión social, ¿no? Esa persona, por ejemplo, algunos han propuesto en España, por ejemplo, quien ha propuesto Bueno, si no tiene un juicio justo, tenemos que absolverlo, porque no podemos juzgarlo en un juzgamiento imparcial. Es como una respuesta muy fuerte, ¿no? Pero también otros han dicho una solución penal. Dicen, bueno, pero entonces, si hay una condena social, ¿le tenemos que añadir un reproche penal? ¿O el reproche penal tiene que reducirse porque hay una pena natural? Esto lo puede explicar mejor mi amigo Florencio. Hay una pena natural que él ya está sufriendo por la condena social. Entonces, evidentemente esto es un problema grave porque afecta el juzgamiento y las consecuencias que sufre el imputado. Más allá que también afecta la propia investigación también.
Florencio Macedo, voy con tu visión al respecto de las filtraciones y qué tipo de problema es.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, es muy interesante lo que plantea el profesor Valentín. Justamente yo estaba estudiando un trabajo reciente del profesor María Jesús Silva Sánchez, que se llama Malum Passionis, donde efectivamente estudia este tema de las penas naturales y cómo en algunos casos, como por ejemplo un homicidio culposo donde fallece un hijo, por ejemplo, qué necesidad tiene la pena en esos casos, es decir, la necesidad de pena, no tanto el merecimiento de pena, sino necesidad de pena. Son cuestiones técnicas, pero la teoría de la pena está en estudio en el derecho penal en la actualidad. En cuanto a quién afecta las filtraciones, yo creo que, bueno, hay que estudiar, porque hay distintos casos. Podría llegar a afectar a una fiscalía en una investigación, que por suerte creo que no han habido demasiados casos de eso, pero seguramente William tenga más noción de eso. Pero en general, cualquier filtración, cualquier novedad, noticia sobre un presunto delito, investigación de una persona, siempre va a afectar al indagado. Ustedes lo tienen, como periodistas, lo tienen más claro que nosotros, pero uno pone Joel Rosenberg, se lo investiga por presunto delito, el que quieras, narcotráfico, abuso sexual, el que quieras, y después la gente no sigue leyendo muchas veces, con el título ya te condenaron socialmente, e incluso aunque después te absuelvan, ¿no? Es decir, son muy pocos los casos donde incluso después de una absolución uno logra su nombre, de alguna manera dejarlo en las mismas condiciones de como estuvo antes. Entonces, efectivamente, esto afecta al juicio justo, al prejuicio de culpabilidad, que es muy estudiado, que tiene que ver con el principio de inocencia de las personas. Esta presión, como decía el profesor Valentín, es una presión social, pero también puede ser una presión institucional, estatal. Es decir, a esta persona que se lo significa como responsable de tal delito, necesariamente hay que condenarlo.
Vamos con William Rosa, con el presidente de la Asociación de Fiscales, que de esto ha hablado bastante ya, pero bueno, en esta mirada más colectiva, ¿cómo ves vos hoy el problema, no?
Bien, creo que el problema evidente que se manifiesta con las filtraciones es que es un tema de actualidad en cuanto a que comenzó con el nuevo código y esta fiscalía puesta en el rol central, el proceso acusatorio, la transparencia que tiene el proceso acusatorio y la publicidad. Y un tema central también, las nuevas tecnologías que hicieron que volúmenes importantísimos de información sobre la vida privada de la gente se vuelquen a investigaciones penales con la incautación de un celular, por ejemplo, y cómo después esa información que se vuelca a una carpeta fiscal o ingresa al sistema de la policía o está a custodia de la policía o fiscalía, después termina saliendo de las instituciones públicas o de lo que tiene la defensa por el acceso al que tiene derecho y termina en un medio de comunicación o en un lugar indebido. O en un lugar indebido. Ese es el problema claro que se da. ¿Y cómo eso afecta? Yo no tengo el gusto de compartir lo que dice el profesor Macedo en cuanto a que afecta en menor medida las investigaciones de la fiscalía. Yo creo que afecta directamente la estrategia de los casos que siguen los fiscales porque es difícil o proyectar un caso de buena manera en cuanto a estrategia de seguirlo adelante cuando hay un juicio paralelo. Todo este desarrollo que se sigue con las filtraciones, ahí sí comparto el diagnóstico que hacen los dos, en que hay un juicio paralelo en que lo mediático o en las redes sociales se va juzgando o procesando una información a favor o en contra de un imputado. No seamos ingenuos. Muchas veces estas filtraciones sirven o se utilizan para tratar de evadir de culpabilidad a una persona. Son estrategias que se siguen incluso por las defensas para tratar de sacar a una persona de su responsabilidad. Si pensamos en casos recientes, como por ejemplo lo que se llamó la violación del cordón, hubo una estrategia mediática de a través de la utilización de determinado material que estaba en la carpeta investigativa o debía estar en la carpeta investigativa, en lo mediático, para tratar de sostener una inculpabilidad de parte de las personas que estaban siendo imputadas. Después, si eso es efectivo o no, pero lo cierto es que está y afecta el normal desarrollo de un caso y afecta la estrategia de la fiscalía en cuanto a cómo seguir con ese caso.
Antes de seguir, te pregunto, William, para que nos pongas como ejemplo, porque vos lo tenés claro, ¿cómo vendría a ser, no sé si se llama así, la cadena de custodia? ¿No? Agarra un celular de X persona, ese celular tiene una cantidad de información, ¿quién lo agarra? ¿Cómo lo agarra? ¿Quién desencripta? ¿Dónde lo deja? ¿Dónde lo guarda?
Es fundamental tener bien claro qué sucede. A una persona se da la detención, un allanamiento, lo que fuera, respecto de alguien en un caso penal. El juez, un fiscal le tiene que pedir autorización al juez para incautar ese teléfono y después para abrirlo y registrar lo que tiene adentro de utilidad para la investigación. Si a una persona se la está investigando por una rapiña, lo que se tiene que sacar de ese teléfono celular es de utilidad para esa investigación, nada más, no puede ir más allá. Y esto es importante respecto de las filtraciones actuales. Entonces, la policía incauta un teléfono celular, el funcionario que realiza la incautación se registra en una cadena de custodia, eso después es derivado a policía científica o al departamento de la policía que sea, se extrae la información de utilidad ahí y después eso es derivado a la fiscalía y después eso, cuando está en la fiscalía, es analizado por los fiscales, por los funcionarios de la fiscalía que se designen y después es derivado a las defensas cuando tienen acceso a la carpeta. Son múltiples las personas que tienen acceso a esa información. Cambia si la información es pesada o no. Si es una información pesada, digo, en cuanto a la cantidad de megas o gigas que tiene esa información. Porque si es información liviana, va a ir al sistema de la policía y después impacta en el sistema de la fiscalía. La trazabilidad que se puede hacer de la cadena que sigue esa información es mucho más fidedigna porque está registrado en un sistema informático con marcas de agua. Cuando se trata de información pesada, eso que se saca de un celular va a ir en un dispositivo extraíble. Ahí la posibilidad de hacerle de seguirle el rastro a esa información es más difícil. Y sobre todo, quienes intervienen, porque tenemos una cadena de custodia que tal vez no refleja lo que en realidad sucedió respecto de los funcionarios que intervinieron. Ahí es un primer foco de problema.
Me interesa preguntarles cómo piensan que puede afectar esto la imagen en la población, en la opinión pública de la justicia o de instituciones específicas de la justicia. También marcando una precisión, porque creo que se mezclan dos temas que se mezclan naturalmente, pero que está bueno también tratar de separarlos, porque el juicio paralelo lo podemos tener con y sin filtración. O sea, se puede dar perfectamente sin ninguna filtración con la noticia de tal persona fue detenida, está indagada, está acusada de tal delito. Eso no es una filtración. La filtración es como un paso más allá, cuando entra a salir información que no tendría que salir hacia afuera del proceso. Respecto a esos escenarios, ¿ustedes piensan que hoy tenemos en Uruguay un riesgo de erosión de las imágenes? Desde la fiscalía vienen señalando, se señala a la fiscalía y se está haciendo un daño. ¿Ustedes ven, comienzo por Gabriel Valentín, un problema ahí para la imagen de las instituciones de la justicia ante la población?
Bueno, sin duda que puede haber un problema. No sé cuán medible es, pero sin duda que puede haber un problema. Puede haber un problema para las instituciones porque, yendo por el camino que decía William, el preservar la integridad y la incolumidad de la información es muy importante para la prueba en el proceso penal, porque la prueba tiene que llegar inmaculada para el juzgamiento porque no puede ser alterada, no pueden extraerse cosas que sean relevantes, no puede modificarse cosas que sean relevantes o agregarse cosas que sean falsas. Entonces, si hay filtraciones, eso genera un problema desde el punto de vista de la imagen, porque dicen, bueno, si no somos capaces de preservar la evidencia para que salga y sale al público sin ningún problema, entonces, ¿cómo podemos asegurar que el juzgamiento se hace con evidencia que no ha sido afectada? Ahí hay un problema. Y hay un problema que afecta a las instituciones, sobre todo encargadas de la persecución penal, sin duda, a la policía y a la fiscalía, en primer lugar, pero no le afecta necesariamente porque sean responsables, porque no hay que cometer la ingenuidad de pensar que las filtraciones, porque ellos son los encargados de la persecución penal, vengan de ahí. Es como se ha dicho acá, las filtraciones pueden tener distintas motivaciones, pueden tener, por supuesto, una prensa interesada, tal vez legítimamente, por supuesto, en obtener información porque es interesante, porque tiene interés público, o tal vez simplemente, como decían, puede ser una estrategia de la defensa. Intervienen muchas personas en esa cadena de custodia. Intervienen defensores, intervienen personas que trabajan con los defensores. En el caso de las defensas públicas también, las defensas de los consultorios jurídicos, los estudiantes que trabajan con los docentes, con los abogados a cargo de llevar los casos por los consultorios, por supuesto los fiscales, la policía, los defensores. Tenemos un montón, los funcionarios. Así que hay muchísimas personas en esa cadena. Pero evidentemente la que termina siendo más afectada, no porque necesariamente sea la responsable, o los que terminan siendo más afectados son los órganos encargados de la persecución.
Florencio.
Sí, bueno, yo tengo otra mirada, pero quiero retomar lo que dijo William Rosa, porque él hablaba de que puede ser, o lo aseguró, no sé, una estrategia de la defensa. Puede ser una estrategia de la defensa. Puede ser una estrategia de la defensa contra otra defensa, es decir, contra otro indagado, queriendo responsabilizar a otra persona incluso. Pero también puede ser una estrategia de la fiscalía. Porque si estamos diciendo que esto afecta y presiona para culpabilizar, responsabilizar a alguien, una fiscalía que tenga problemas probatorios lo puede llegar a utilizar. Por supuesto que son los casos absolutamente mínimos, pero los hemos visto. Entonces, en realidad, la estrategia para utilizar puede venir de distintos lados. El tema de las filtraciones ha existido desde siempre, como cuando arrancamos esta conversación. Francesco Carnelutti, en un libro que habla sobre las miserias del... Carnelutti además habló de muchos temas, no solo de derecho penal, de procesal, de internacional, de muchos temas. Pero en un libro, en un librito que escribió sobre las miserias del proceso penal, hace ya más de 80 años, explicaba este proceso de las filtraciones y cómo la sociedad ve a esto, al proceso penal, no tanto desde el punto de vista de la información, sino desde el punto de vista del entretenimiento. Es un entretenimiento que es un drama, porque termina siempre con una persona presa, con lo que significa la prisión para las personas. Entonces ahí está la avidez y la búsqueda también de estos temas que existieron desde siempre, con otros, desde que existe el derecho penal, desde que existe el castigo. Es decir, los seres humanos tenemos esa búsqueda de tomar conocimiento y vivir como drama, como un entretenimiento, eso que le pasa a otro, sin entender que muchas veces eso que le pasa a otro también le puede estar pasando a uno, al hijo de uno, a un pariente, lo que sea.
William.
Sí, es claro que la afectación es real, y basta pensar en la fiscalía y en la imagen, o lo que en el imaginario colectivo traducido en redes sociales y en los actores de relevancia pública que hemos visto opinar respecto del tema, todos señalan directamente a la fiscalía. Y el señalar directamente a la fiscalía afecta la credibilidad y la confianza que la ciudadanía tiene en esa institución. Si un ciudadano entiende que el hecho de que el parte de su información de su vida para de utilidad en una causa sea volcado a una institución en la cual desconfía, y desconfía porque ha escuchado sistemáticamente cuando prende la televisión y mira el informativo, cuando entra a una red social, cuando escucha radio, que hay un senador de la República, un ministro de Estado, diciendo lo que pasa es que tenemos un problema con las filtraciones de la fiscalía, porque lo que dicen esos actores es de la fiscalía. Tenemos un problema con las filtraciones de la fiscalía. No hacen este ejercicio que estamos haciendo acá, que decimos las filtraciones pueden venir de diversos actores, de diversos lugares. Todo aquel que tenga contacto con la información la puede filtrar. En absoluto, estas autoridades de relevancia lo que apuntan directamente a la fiscalía. Entonces la ciudadanía empieza a tener una desconfianza en esa institución. Y esto después termina afectando al sistema de justicia, porque la desconfianza es respecto al resultado de lo que ocurre en el sistema de justicia, al resultado de lo que pasa con cuando hay una condena, cuando hay una absolución, cuando hay un archivo, cuando hay un sobrecimiento, lo que fuere, se desconfía de ese resultado. Entonces, la afectación es clara, es patente, es palmaria, y para que esa, esa afectación en lo institucional cese, lo que debe hacer primero las instituciones es trabajar en prevenir las filtraciones y en reprimir las que existen. Esas son las dos aristas que tiene que mejorar el Estado, y en especial las instituciones que tienen parte de esta situación, para que esa afectación no se dé más.
Bien, ahora, ¿quieren decir algo? No, ahora vamos a un caso, voy a un caso puntual, y después vamos también a posibles soluciones, que, si es que las hay, porque también existen, desde que existe, ¿no?, el derecho penal, la filtración. No quería decir algo,
Florencio, no, que yo respecto sí. de la reprimir, lo de la represión de las filtraciones, no estoy de acuerdo.
Bien, ahora cuando vamos a posibles soluciones, vamos a eso. Voy a poner un caso puntual, muy notorio, digo, para que la gente que está escuchando también lo pueda entender de alguna manera cuáles son sus visiones, ¿no? En un momento claro y clave, la defensa de Carolina H. filtró audios a un medio al mismo tiempo que la indagada entró a declarar por el caso del pasaporte de Marcet. Es un gran caso, más o menos creo que la audiencia lo tiene.
Ah, cayeron dos ministros, un subsecretario.
Fue muy notorio, era al unísono. En el momento que entraba a declarar, se filtraban los audios en ese mismo momento, en dos medios y en las redes. Una clara intención de volcar la opinión pública a favor de la idea de inocencia de quien estaba declarando, porque las filtraciones venían de la defensa.
Bueno, fue la imagen que dio Macedo recién de un indagado operando en contra de otros indagados.
Claro. Y el defensor era el ex fiscal de corte, nada menos, que es Jorge Díaz, o sea, que es una persona muy notoria. Entonces, ahí se da un combo donde lo que me parece que queda después en la gente, le voy a preguntar la opinión de ustedes, es, bueno, en pos de la transparencia, el interés público, todo vale. Y está bien, o sea, la gente necesita la información y el interés público porque son casos muy notorios, personas muy notorias. Pero ¿les parece que estas son las jugadas legítimas, son las jugadas a cuestionar, las jugadas que hay que analizar, o está dentro de la regla de juego y está todo bien? Empiezo con Macedo, que es abogado, además, ¿no, Florencio?
Del sí, Colegio de Abogados. No, bueno, yo capaz que puede haber un tema ético en el ejercicio de la defensa, si es que el abogado, porque una cosa es el abogado, otra cosa después es el representado, digamos, ¿no? Si el que el abogado fue el que influyó en esa decisión, podría haber un tema ético. Pero bueno, nunca se sabe, porque generalmente los abogados lo que hacemos es ayudar a defenderse, digamos, a las personas. Pero bueno, yo sobre ese tema no tengo mucho más para agregar. Sí me preocupa, yo creo que hay soluciones para esto, que no vienen por el lado de la represión, sino por un mayor control de los jueces respecto de lo que se entrega para incautar, un mayor control, por supuesto, que la fiscalía es la responsable.
Ahora te pregunto por las soluciones, déjame redondear con el caso, Gabriel y William, con el caso específico que la gente lo tiene ahí.
Por supuesto que primero hay o puede haber un problema ético, porque claramente hay una... Me parece que eso excede lo que sería el ejercicio legítimo de la defensa. Si eso es lo que ocurrió, eso excede el ejercicio legítimo de la defensa. Pero también puede haber un problema, más allá de lo ético, jurídico. Porque la verdad es que la ley dice que durante la duración de la investigación es reservada para el público. Es decir, el legislador tomó una decisión y dijo, mientras se lleva adelante una investigación, es abierta para los que participan, en principio, salvo que existan razones que la fiscalía tenga que mantener reservado para preservar la eficacia de alguna medida. Pero la regla central es las partes, los que intervienen, pueden acceder, pero el público no. A diferencia del juicio, cuando ya estamos en la fase de juicio, ahí sí, la publicidad plena es total. Ese fue el balance que encontró el legislador. A tal punto que el código dice que los funcionarios que participan en la investigación pueden ser sancionados si filtran durante la investigación, si violentan ese principio de la reserva externa. Entonces, hay un problema ahí jurídico. Más allá de que no esté regulada una respuesta penal específica, que eso después hablamos en todo caso de las soluciones, pero hay sí una infracción. El defensor que hace eso viola una disposición legal que también lo vincula a él. Él también debe preservar la reserva externa de la investigación.
William, al respecto, me quedé con lo de Valentín, de que las etapas del juicio, que en realidad en general no entendemos, desde este lado.
No diferenciamos el momento en que la fiscalía está investigando y cuando arranca el juicio.
Para nosotros ya está en juicio todo,
El momento en que la fiscalía está investigando, que se llama etapa preliminar, es reservado. El momento en que hay una formalización pasa a ser público toda esa información que está que se vuelca al Poder Judicial diciendo tengo estos hechos y esta evidencia en contra de tal persona. cabe señalar que esta estrategia que pueden seguir los abogados, por más que éticamente sea reprochable y esté en violación de una norma, y pasa lo mismo en Perú. Yo estaba leyendo una investigación de la Universidad César Vallejo que dice infiltración de información fiscal en la reserva de la investigación. En cuanto a que no hay sanción para un abogado, o sea, el límite ético lo puede traspasar el abogado porque no hay una sanción. Ahora, cuando decía Macedo, decía, los fiscales, hay fiscalías que también siguen esta estrategia de volcarse a lo mediático. Si esa estrategia de volcarse a lo mediático es a través de una filtración, ese funcionario puede ser sometido a responsabilidad penal. Vale decir que en fiscalía, las personas que volcaron información reservada de una carpeta investigativa y se descubrió quiénes eran, están penalizadas y fuera de la fiscalía. O sea que cuando se trata de un funcionario público, la represión, el reproche penal, sí existe. Entonces, no existe para los abogados. Podemos compartirlo, pero ahí no hay una desestimulación de realizar esta estrategia de filtración para la defensa de una persona sometida al sistema de justicia penal, porque en realidad no hay un reproche. Entonces, ese no reproche alienta a seguir esta estrategia.
Dejo para el final entonces si las posibles soluciones, si este problema las tiene y se pueden encaminar. Empiezo con Florencio Macedo, le damos 2 minutos a cada uno para este cierre.
Bueno, como posibles soluciones, de mi punto de vista, hay un tema que es de la realidad. El avance tecnológico, la mejora del producto de filtración, porque ahora tenemos audio, videos. Antes era una foto que uno sacaba de un acta, que era un acta resumida de algo que habían dicho. Entonces, como producto de comunicaciones es mayor, existieron desde toda la vida las filtraciones, y así se consumen por el público en general, digamos. Antes, las filtraciones, el encargado de la investigación era el Poder Judicial y se le reprochaba al Poder Judicial. Ahora el encargado es la Fiscalía y se le reprocha a la Fiscalía, y efectivamente es el responsable de la Fiscalía. Y se le puede reprochar, pero no podemos pedirle a la Fiscalía cosas que no puede llevar adelante. En cuanto a las posibles soluciones, yo entiendo que, bueno, debe haber más control de los jueces en cuanto a qué es lo que se incauta, durante qué fecha, es decir, restricción de la información que se incauta, a los efectos de que lo que después se sube a la carpeta, que también tiene que ser muy restringido y puede ser incluso conversado con las defensas, no sea información personal o de la vida, sino de las personas, sino que sea solo cuestiones muy relativas, muy específicas al caso concreto. Por supuesto que a una defensa le puede interesar que haya alguna otra información porque le puede servir para defenderse, pero eso se puede conversar entre la Fiscalía y la Defensa para que lo que en definitiva se sube a la carpeta o puede ser objeto de filtración esté limitado. Ahí hay otro tema que es la violación del principio de inocencia, porque cuando se incauta un dispositivo electrónico, que en realidad la mayoría de las causas hoy se resuelven mediante, porque tenemos todos, para bien o para mal, una cámara, un GPS arriba con el celular, la información que la policía cuando toma esa información, escucha y ve las conversaciones con el abogado, por ejemplo, de la persona. Y después se las pasa al fiscal. El fiscal después no las puede usar, pero las toma conocimiento de eso. Entonces, la verdad que eso es una flagrancia muy grave del principio de inocencia, que también cuando tratemos y busquemos normativamente o de hecho la solución de esto, habría que pensarlo.
William Rosa.
Bien, sí.
De la asociación de fiscales.
Hay la prevención de que existan filtraciones tiene que pasar primero por el desarrollo de los sistemas informáticos de policía y fiscalía para ampliarles la capacidad para que no pase esto, que mucha información de utilidad para la causa, sobre todo de gran desvolumen. Porque esto que decía Florencio, yo no lo comparto en cuanto a que la mayoría de las causas se resuelven accediendo a un celular, en absoluto. O sea, la mayoría de las causas se resuelven porque hay evidencia en flagrancia y se resuelve en el juicio abreviado porque está toda la prueba, y eso es lo del día a día. Esto de acceder a un celular es algo más excepcional, pero cuando se accede en celular, el volumen de información es muy amplia y es muy pesada y no ingresa a los sistemas ni de la policía ni de la fiscalía, y eso no permite hacerle una una trazabilidad, ampliarle la capacidad a los sistemas informáticos de esas instituciones, que lleva recursos obviamente, va a servir para seguirle la trazabilidad. Mejorar la trazabilidad es importantísimo. El poder tener marcas de agua, no solo en documentos, que fue lo que permitió enjuiciar y condenar a esos funcionarios de la fiscalía que habían filtrado un parte policial en determinado caso, va a servir para que en un audio, en un video, haya una marca de agua en lo posible indetectable y que sirva para decir, esta información que salió, salió desde tal lugar. Obviamente no se va a poder reprocharle al periodista que pase la información, pero sí eventualmente a quien se la pasó. Por otro lado, hay una descoordinación, no hay una protocolización ni homogeneización en cómo se lleva adelante la extracción de una información, el pasaje a la fiscalía. Esto que dice Florencio, de que es una impresión que tiene él, que los fiscales tienen acceso a las conversaciones del abogado y de la persona imputada. Debe haber pasado en un caso, en dos, pero no es lo que pasa habitualmente, en absoluto. Yo, en los casos que he tenido acceso al celular, jamás miré una conversación que haya tenido un imputado con su defensa. Pero si hay una protocolización en donde qué es lo que se puede acceder, qué es lo que se puede mirar, está también esto de la posibilidad de que los jueces delimiten la información, va a contribuir para evitar las filtraciones. Y también el tema de, insisto, de poder hacerle la trazabilidad para poder lograr que las investigaciones que hace la Fiscalía respecto de quién filtró la información sean eficaces y no sean un saludo a la bandera, porque en realidad, si no se puede saber de dónde salió la filtración, es muy difícil saber quién la realizó.
Ahí hablamos de recursos, software, recursos humanos.
Exacto.
Que se necesitarían para tener un mejor sistema. No, exacto, quiere decir que va a bloquear, exacto, todas las filtraciones, pero tendrías una mejor posibilidad de tener una trazabilidad. Gabriel Valentín, para el cierre.
Bien, sí, indudablemente que este, como es un problema multicausal y puede tener distintas manifestaciones, pero sobre todo el problema central lo genera la tecnología, indudablemente que por ahí tiene que venir una de las soluciones. Los problemas de tecnología se solucionan o se tratan de solucionar con tecnología también, y tecnología requiere inversión, naturalmente. Eso es indudable, que hay que mejorar los sistemas, eso es indudable. También hay que trabajar, me parece, en el diseño de buenas prácticas de los operadores y protocolos de actuación que no existen acerca del manejo de la investigación. Eso es algo muy importante, que entre todos los operadores se construyan ciertos criterios de buenas prácticas y protocolos para poder hacer un seguimiento mejor de cómo se trata de el material de la investigación.
Subrayo una obviedad nomás, incluye a la policía.
Esto. Incluye a la policía, claro,
fundamentalmente.
Sin duda que incluye a la policía. Y esto requiere también un diálogo constante y permanente, mantener un diálogo constante acerca de cómo funciona este problema, revisiones, evaluaciones. Esto tiene que tener un seguimiento constante, no tengo ninguna duda.
Claro, porque ahí decís una cosa, si hay un protocolo, más allá de que no tenga un reproche penal, como le dicen ustedes, por lo menos le puedes decir, te salteaste el protocolo. Si no lo tienen, capaz que te dice, yo qué sé.
Exacto.
No sé, no sabía que esto no se podía.
Exacto, eso es virtuoso solamente porque puede mejorar las prácticas, más allá de las respuestas que pueda tener respecto de las personas. Sí. También por su... Perdón, también puede haber soluciones, desde el punto de vista de las respuestas infraccionales también, por supuesto. Pero en todos los sistemas eso no ha mejorado significativamente el problema de la transparencia. Por supuesto que desde el punto de vista ético podemos pensar en respuestas desde el propio Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados existen tribunales de honor. Lamentablemente no tenemos la colegiación obligatoria, pero ahí entramos también en otra discusión polémica acerca de si la colegiación obligatoria es buena o es mala, pero en los países en que existen, los colegios, a través de sus tribunales, pueden sancionar efectivamente a los abogados, con sanciones, no solamente el reproche moral. Y después otro tipo de respuestas que se han dado del tipo penal o del tipo, por ejemplo, en España tienen una sanción económica, pero eso, lo que se ha dicho, es que no ha mejorado en nada significativamente este problema.
Florencio, tengo un minuto.
No, que criminalizar la conducta de los abogados, ya está estudiado de que no lleva a que las conductas no se realicen. Es decir, no porque haya un delito se van a dejar de haber filtraciones. Eso es un error que en derecho penal está muy estudiado y que en cada tiempo electoral vemos cómo desde distintas tiendas se busca crear nuevos delitos, aumentar penas, y lo único que hacen es generar más disfunciones al sistema. Pero, Entonces, esa no es una solución.
En una palabra, simplemente colegiación obligatoria y sanciones del Colegio de Abogados, ¿te parece que podría ser un buen camino alternativo?
Podría ser un buen camino alternativo.
Quiero agradecerle a los tres que se hayan tomado un tiempito para pensar este problema, más allá del ruido, y no queríamos ir arriba de una filtración específica. Llamarlos en un momento que no era un tema específico, porque si no siempre hablamos también arriba de cada caso. William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, Gabriel Valentín, profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho, y Florencio Macedo, profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y también director del Colegio de Abogados del Uruguay y presidente de su Comisión de Derecho Penal. Gracias por este rato a los tres. Muy amables, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.